Atención cuentavientes mujeres, Marta de Baile te invita a ti y a tu mejor amiga a que sean socias en guerra. Shopping, spa, sol, arena y mar en Miami. Busca las bases y más información en www.radio.com.mx. Socias en guerra. Marta de Baile y W Radio te invitan.
Miami.
Bueno, déjenme decirles que les tengo una alegría, cuentavientes. ¿Alguno de ustedes les gusta Miami o Miami, como decía don Raúl Velasco, que Dios lo tenga en su santa gloria? Déjenme decirles que De Película W y nosotros los estamos invitando a conocer Miami como toda una mujer de negocios con la película Socias en Guerra, que es la nueva película de Salma Hayek. Y esto es únicamente para todas ustedes, mujeres cuentavientes. Lo primero que tendrían que hacer es ir a ver la película Socias en Guerra. Se estrena el 31 de enero. Guardan su boleto, el boleto del cine, y contestan la trivia sobre Socias en Guerra y Marta de Baile entre el 31 de enero y el 20 de febrero, que vamos a publicar en la página de wradio.com.mx. El ganador, más bien la ganadora, va a ser quien conteste correctamente en el menor tiempo posible las preguntas que vamos a postear. ¿Y qué les vamos a regalar? Les vamos a regalar un viaje a Miami. Esa es nuestra gran alegría para dos personas, que va a ser un vuelo con destino a Miami, Florida, 4 noches en un hotel de lujo, desayuno incluido. Van a tener sesiones de spa en el mejor spa de Miami, masaje de 50 minutos, tratamiento para manos, para el pelo, para fin en los pies. O sea, un día de spa espectacular. Luego van a tener The Ultimate Makeover, que les van a hacer peinado, maquillaje, manicure y una tarjeta de regalo con unos dolarucos para que se vayan shopping. Cena en uno de los restaurantes de moda en Miami. Y todo esto es una alegría de Película W y Marta de Baile. Entonces, vayan ahorita a wradio.com.mx. Ahí está esta promoción para que lean todo y estén listas este 31 de enero para ir a ver Socias en Guerra. Oigan, y tengo que dar un agradecimiento porque ayer, yo creo que por eso Rebeca no vino hoy. De verdad. Yo creo que fue eso. Porque la señora ayer no paró. The Cheesecake Factory nos mandó ayer y hoy otro pastel espectacular. Era un pastel, era un cheesecake con fresas de muerte. Y hoy mandó otro. Cheesecake Factory, paren. O sea, de verdad, cada vez que aparece un pastel de ustedes, estos se vuelven como un hormiguero. Viene gente de todas las otras producciones a la cabina y no paran. Ayer con el que nos mandaron, Rebeca no paró. Qué bueno que Rebeca no vino hoy, porque si no, estaría dándole al pastel. Y la verdad es que los pasteles, los postres de Cheesecake Factory son espectaculares y una muy bonita forma de arrancar el día. Ustedes ya fueron al nuevo que hay en Perisur. Tienen que subir al segundo piso, ahí lo van a encontrar, es muy fácil, porque no solamente tienen super postres, también tienen ensaladas que están al momento todos los días, el platillo Chicken Madeira y el fantástico brunch, pero lo mejor es que toda la comida es para compartir. Entonces, si no les queda cerca el nuevo Perisur, que es el nuevo Cheesecake Factory, también pueden ir a Delta o a Santa Fe, pero les prometo que van a comer en The Cheesecake Factory, deli, deli, deli. 11:15 de la mañana en W Radio.
Bebemundo presenta.
Bueno, les quiero dar un poco la fotografía de lo que está pasando en este país, porque creo que si no tenemos a un familiar, a un hijo, a un nieto, a un sobrino con discapacidad, pues a lo mejor es un tema bien lejano a nosotros. Pero el 80% de los 200 millones de niños en el mundo que tienen alguna discapacidad viven en países en desarrollo. Y en el artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se expone que la educación es un derecho de todas las personas. Bueno, pues a pesar de que esto es algo que se conoce a nivel mundial, tristemente en México, que hay casi más de 900 millones de niños de 0 a 18 años con una, 900 mil niños con una discapacidad entre 0 y 18 años, solamente el 46%, si no es que menos, asisten a la escuela. Solamente el 5% han cursado cuando menos un año de educación superior. Y evidentemente hay serios problemas de inclusión en nuestro país, de inclusión educativa. Solo el 26% de las escuelas, imagínense ustedes, tienen rampas útiles, y 12% de las escuelas, especiales o regulares, tienen baños amplios y adecuados para un niño con discapacidad. Y un ejemplo perfecto de esto es Arturo. Arturo, que está hoy con nosotros, tiene parálisis cerebral y desde los 2 años recibe servicios en APAC. Y cuando tenía 6 años, después de completar el programa de atención temprana de la institución, sus papás, que también están con nosotros, Rowan y Suzette, fueron a buscar una escuela convencional para Arturo, que estaban preparando académicamente para integrarse, y el cambio no solamente fue complicado. En su nueva escuela, Arturo, que usa una silla de ruedas, no contaba con apoyo para los traslados ni para ir al baño. Bueno, ustedes lo pueden contar mejor que yo. Cuéntenlo. Bienvenido, Arturo.
Gracias.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
A ver, ¿cómo estuvo ese, te acuerdas tú de cómo estuvo esa entrada a tu escuela?
Pues, la verdad, ¿no? Como estaba chico y como yo siempre he sido una persona muy sociable que me gana la gente, yo no sentí así como temor o así de entrar o así. Pero, y la verdad no recuerdo mucho, pero ya haciendo memoria, pues sí, por... No me ayudaban a, por ejemplo, a llevarme al baño, a pasarme mi lonchera a veces, me ayudaban mis compañeros y del baño. Mi abuelita tenía que estar conmigo, mi hermano que iba en la misma escuela regular, se tenía que salir de sus clases para ayudarme.
Porque tú andabas en silla de ruedas.
Ajá.
¿Y te era fácil moverte en la escuela?
No, porque no estaba adaptada.
No está adaptada. Cuéntanos, Suzette y Rowan, ¿cómo fue el proceso de inclusión de Arturo?
Pues en, cuando fue el cambio a esa primaria, salió de preescolar, tenía que entrar a primaria. Obviamente por la discapacidad no, nos costó mucho trabajo que nos aceptaran.
¿Nació con esta discapacidad?
Nació con la discapacidad. Nosotros no sabíamos, hasta los 2 años, no nos dijeron en el hospital, nos lo dieron como niño sano, después le hicieron 2 operaciones de corazón. Y en el mismo hospital nos mandaron una estimulación temprano, pero nos decían que era flojo. Entonces, ya hasta los 2 años es cuando nos dijeron que tenía parálisis cerebral. Digo, nosotros no teníamos ni
¿Qué
idea.
¿Qué vino de dónde? ¿Qué sucedió? ¿Cómo?
Sí, o sea, nosotros no sabemos si por la operación del corazón, si porque nació prematuro.
Si eso le faltó oxígeno al nacer o qué fue.
Exactamente.
¿Hasta la fecha no sabes qué fue?
Hasta la fecha nos han manejado que fue porque es prematuro. Digo, conozco muchos niños que son prematuros y han salido adelante.
Sí.
Pero realmente no sabemos si a lo mejor en la operación del corazón se les pasó la anestesia. O sea, no, nunca nos dijeron. Nos lo dieron como niño sano. Sí le dieron crisis de apnea, que a lo mejor ahí fue que dejó de respirar. 5 crisis de apnea le dio y fue lo que a lo mejor fue la...
Entonces, a los 2 años te enteras que tiene parálisis cerebral. Y ahí empieza todo este camino muy largo. Hoy tienes 21 años, Arturo.
Sí.
Felicidades.
Gracias.
Y bueno, regresemos al tema de la escuela porque queremos darle visibilidad al gran problema que tenemos en México de la falta de inclusión al sistema educativo de niños con discapacidad.
Sí, ahí fue... Primero nos pusieron muchos peros. Lo aceptaron porque ya iba mi otro hijo ahí. Pero sí nos dijeron y nos dejaron muy en claro que pues no había personal que lo atendiera a él para llevarlo al baño, para trasladarlo de un salón a otro. Tenían escaleras, tenían que subir a otro salón y pues no. Entonces, mi suegra era la que se tenía que quedar ahí todo el día para que si le andaba del baño, llevarlo al baño. O si no podía ella, pues mi hijo de 10 años en ese entonces lo tenía que llevar al baño. Cuando hacían festivales, obviamente... supuestamente lo integraban, pero no, lo dejaban a un lado. No lo integraban en esas actividades, pues, de deportes, de festivales del Día de las Madres, todo eso. Fue lo que realmente no lo incluyeron.
Y esto es todos los días. Héctor Bolaños, director del Programa de Servicios de Salud y Rehabilitación de APAC, está con nosotros justamente para darnos una todavía mejor fotografía de cómo sucede esto en México.
Bueno, es una realidad que muchos niños viven en el tema de la inclusión, no solamente de personas con discapacidad, sino también en otras condiciones, uh-huh. Donde lo que predomina muchísimo más es la parte del prejuicio. Se pueden hacer rampas, se pueden hacer adaptaciones a esas barreras, pero principalmente las barreras, por así decirlo, de actitud, sí. Son las que limitan que un joven o un niño accedan a la educación, que por derecho pues lo tendrían que hacer.
¿Qué viven estos niños? Porque me decías, Arturo, que como tú eres súper sociable, súper encantador y que conectas súper rápido con la gente, ¿tú no te sentiste nunca discriminado? ¿Nunca sentiste que se burlaban de ti o que te molestaban o que te buleaban?
O sea, sí tenía compañeros así, pero como también tenía otros compañeros que ya me los había ganado, me defendían entonces.
¿Y cómo qué te decían cuando te buleaban, cuando te molestaban?
Es que la verdad no me acuerdo, pero supongo que, ay, no puede caminar o de esas preguntas así como queriendo, o sea, molestar, pero como pregunto, ay, ¿por qué no puedes caminar? Así como despectivo, ¿no?
Sí.
Sí, claro, él no recuerda mucho, pero sobre todo cuando era su cumpleaños ahí en la escuela, pues obviamente él no era el de la fiesta, sino los demás. A él lo dejaban así, y, ay, nosotros vamos a partir la piñata. Esa era la parte de la que no lo incluían.
Claro. Y seguimos teniendo muy poca educación de la actitud que debemos de tener todos con la gente de discapacidad en general.
Sí, claro. Creo que este problema, bueno, va siendo un tema de educación familiar, no solamente de las escuelas. O sea, las escuelas hay que prepararlas, capacitarlas a los docentes, a los compañeritos que van a recibir, a compañeros que a lo mejor viven de alguna condición, en este caso de discapacidad, pero la familia es la que debe de ir quitando todos esos prejuicios, uh-huh. que de alguna manera van a etiquetar, uh-huh. justamente a en este caso, pues a Arturo, pero puede ser a cualquier niño que tenga alguna condición, que pues se burlen, ¿no? Que no le den esa oportunidad de poder acceder al aprendizaje, ¿no? Que eso es algo
pero yo vital. Creo que ese debe de ser como el primer grave y gran error de la sociedad en general y de la gente que no tiene la información correcta.
Así es.
Que es que los niños con discapacidad sí tienen la capacidad y la oportunidad de hacer cosas increíbles con su vida. Uh-huh. Y que sí merecen y necesitan la educación y el apoyo social para desarrollar todo su potencial. Creo que la percepción de mucha gente es que tiene discapacidad, entonces, pues, ¿para qué perder el tiempo o para qué invertirle a esto? Si, ¿qué tanto puede llegar a ser? Y debes de tener en APAC historias fantásticas de niños que se han convertido en gente extraordinaria a pesar de sus limitantes.
Claro, y bueno, partamos que el tema principal de la discapacidad es un tema que tenemos que resolver como sociedad. O sea, hablamos de la participación. O sea, ¿cómo como sociedad garantizamos que una persona, un niño con discapacidad, participe en igualdad de oportunidades con los demás, con sus pares? Y eso en APAC es algo que vemos todos los días, tratar de que los niños que ahí cursan con nosotros que desarrollen ese máximo potencial para en un momento determinado sus papás se sientan seguros y poderlos llevar a una escuela. Tenemos bastantes casos y Arturo es uno de ellos. O sea, Arturo, a pesar de que regresó nuevamente con nosotros, hoy día está estudiando la prepa en línea, ¿no? Él solo administra su tiempo y permanencia en APAC para poder estudiar y a la par va recibiendo servicios de rehabilitación, que es algo que va a necesitar mucho tiempo Arturo, pero está en la parte educativa, de las fiestas, los amigos, o sea, se vuelve más allá de una escuela donde va a adquirir conocimientos académicos, ¿no? Sino también otras vivencias con sus compañeros.
O sea, lo que literalmente conocemos como integrarte a la sociedad.
Así es.
Ser parte de este mundo. ¿Por qué urge tanto? Y todo lo que hacen en la Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral, que es APAC, regresando del corte en W Radio. No se vayan.
Marta de Baile por W. Facebook. Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile, y en Twitter, @Marta de Baile. Marta de Baile, on the go.
Estamos de regreso en W Radio y cortesía de la plataforma bebemundo.com. Estamos dándole visibilidad hoy a algo que sucede todos los días y leyendo un poco lo que dicen todos ustedes en redes sociales que tienen a alguien cercano con algún tipo de discapacidad, es tristísimo darnos cuenta cómo hemos avanzado en tantas cosas en este mundo, en esta vida, de medicina, de ciencia, de entendernos, y que tristemente todavía hayan tantos niños, casi 1 millón de niños en México, que no tienen acceso a la escuela porque tienen algún tipo de discapacidad. Y una organización que ha hecho una labor increíble desde hace muchos años es APAC, que es la Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral. Y nos acompaña tanto Héctor Bolaños, que es director del Programa de Servicios de Salud y Rehabilitación de APAC, como Suset Muñoz, mamá de Arturo, y Arturo, que tiene 21 años, tiene 19 años con parálisis cerebral, bueno, diagnosticado, y eres un ejemplo, Arturo, de un niño que ha sido bien terapeado, bien estimulado, atendido, pelado, cuéntale a todos a lo que querido. Te quieres dedicar, después de, querido, adorado, pero dices que en cuanto acabes la prepa, te quieres dedicar a...
Quiero, bueno, yo mis carreras que quiero estudiar Derecho para luchar por los derechos de las personas con discapacidad, que haya más oportunidades para que ellos puedan estudiar, tanto en una escuela como APAC, en una institución, como también regular, que haya más información, que no por tener solo una discapacidad le nieguen un trabajo ya cuando saben que tienen la capacidad y solo porque tiene una discapacidad, que para esto mucha gente piensa que es una enfermedad, pero no, es una condición de vida. Porque una enfermedad, te tomas un antibiótico y se te quita, una condición de vida, ¿no? Como la discapacidad. Entonces yo por eso quiero, y también quiero diseñador de moda porque me gusta mucho la moda y así, me gusta la ropa, todo eso. Y también quiero actuación porque me gustan los superhéroes, ver películas, todo eso.
Qué padre. Que el doblaje es lo tuyo, ¿verdad?
Pues...
hacer voces.
Ajá, imitar todo eso. Pues es que he averiguado y muchas personas están erróneas que el doblaje es una carrera y no, viene de la actuación, es una rama de la...
Exacto, exacto. Yo te puedo conectar con alguien que te puede dar unas clases, mira, de rechupete. Se llama Mario Filio. Y es un gran maestro, es un gran locutor y es un gran actor de doblaje.
Pues si me harías el favor.
Claro, cuenta con ello, mi chiquito. Oye, hay una gran diferencia, Héctor, por toda la experiencia que tienen ustedes en APAC, entre un niño que ha sido correctamente estimulado, que ha sido diagnosticado a temprana edad, y un niño que no.
Sí, claro.
Dame el comparativo y dame...
Creo que primero empezamos en la parte de una detección oportuna. Cuando se hace una detección oportuna de que algo en el desarrollo de un niño, ¿no?, en este caso puede ser un bebé, no va acorde a lo que se espera, pues empieza a haber un desfase, ¿no? Y este desfase puede tomar muchísimo tiempo reponerlo. Ahora bien, si este desfase es a causa de una lesión, ¿no?, en este caso de una lesión cerebral, por causas diferentes o en diferentes momentos, pues está perdiendo un tiempo valioso. Hablamos de una cuestión de plasticidad neuronal, ¿no? Entonces, hacer de manera oportuna esta detección que algo en el desarrollo del niño no está bien, pues ayuda justamente a poner todos los protocolos de estudios, etcétera, y además una intervención a nivel de estimulación temprana o de atención temprana. ¿Para qué? Para que a este niño lo llevemos con las técnicas terapéuticas, etcétera, al lugar donde tiene que estar. Desafortunadamente, estos procesos todavía no se dan en todos lados. En la parte de, digamos, hospitales públicos, pues no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque justamente lo hemos dicho en otros momentos, la falta de información, la falta de capacitación.
O sea, que sí se le puede ir a un doctor.
Pues sí. Sí, en el
nacimiento a un niño que nació con una lesión o con parálisis.
Sí. Puede darse, porque estamos hablando de la parte de los factores de riesgo, ¿no? Y todos estos factores de riesgo son bastantes, pero que en determinado momento se pueden llegar a pasar, pero para esto está la parte de monitorear. Y bueno, en APAC hemos desarrollado una app una aplicación que está disponible en las plataformas, es gratuita, y que pues justo ayuda a los padres a ir detectando mes con mes, con unas preguntas muy sencillas, el desarrollo de su hijo.
¿No? Los grandes milestones.
Así es.
¿Cuándo se tiene que sentar? ¿Cuándo tiene que levantar la cabeza? ¿Cuándo debe de empezar a gatear? ¿Cuándo debe de empezar a balbucear?
Exacto. Entonces, si los papás detectan que esto no se está dando, bueno, pues entonces es una alerta y les pide ahí que se puedan comunicar con nosotros y nosotros, bueno, pues pedimos hacer una valoración. Quizás es un tema solamente de estimulación, pero quizás haya otra cosa que atender.
Como nosotros en este programa somos no solamente amantes del cerebro, Héctor, sino conocedores del cerebro.
Así es.
Porque por aquí han pasado una cantidad de neurofisiólogos todos. Entendemos, hablando de la neuroplasticidad, que el cerebro tiene la habilidad y tiene una cierta, digamos que una cierta, un cierto margen para aprender y para expandir y para desarrollarse y para reconectarse. En el caso de los niños con parálisis cerebral, esto tiene un tiempo, así como decimos que la nutrición no es retroactiva. Lo que hiciste los primeros 6 años, qué padre. Y lo que no, ya no lo puedes recomponer, ¿no? Uh-huh. En el caso de la neuroplasticidad de niños con este tipo de discapacidades, tienes un periodo crítico para capitalizar la neuroplasticidad natural del cerebro.
Sí. Sí hay los primeros 3 años de vida. El primer año va a ser importante. ¿Por qué? Porque se puede disminuir la secuela de esa lesión. O sea, justamente con este proceso neurológico puede haber esa disminución de las secuelas, que en el caso de las personas con parálisis cerebral, pues está el tema de la marcha, el tema del habla y todos estos trastornos que van asociados a la condición. Entonces, sí es importante este primer año de detección.
Claro.
Y además de intervención.
Déjame tratar de adivinar, porque no soy doctora, pero me imagino que si un niño no se sienta, entonces no tiene la fortaleza en la columna para sostener correctamente la cabeza. Y si eso no sucede, así entonces es. Va a ser difícil que gatee. Y si no gatea, va a ser más complicado que camine.
Así
y
es.
Si no camina, se empiezan a atrofiar los músculos y se hace una cadena interminable de complicaciones.
Así es, así ¿sí? es. Sí, nuestro proceso es un proceso de evolución, o sea, es un proceso madurativo. Y cada secuela, pues digo, cada etapa, pues va dejando precedentes para la siguiente, claro. ¿No? Esto que tú...
O sea, es como pasar matemáticas en quinto de primaria con 6. Vas a entrar a sexto ya con un déficit y ya para tercero de secundaria ya vas a estar en un hoyo.
Así es.
¿No?
Sí, pues no es, el desarrollo no es perfecto, ¿no? Todos tenemos alguna situación que nos ha costado trabajo, claro. Sin embargo... Si a esto le añadimos que hay una lesión, pues va a ser mucho más complicado y, bueno, hacerlo de manera temprana, pues cambia significativamente.
Y una vez que hemos pasado este gran reto de los primeros 3 años o de los primeros 10 años de vida, ¿por qué es tan importante que las personas con discapacidad tengan acceso a la educación? Para sensibilizar a todos los que nos están escuchando. Independientemente de que los vamos a invitar a que nos ayuden en APAC, pero ¿por qué es tan importante que esto sea un tema central en la conversación social?
Bueno, sabemos que estos espacios educativos no solamente es el que los chicos adquieran en la parte académica, sino son los espacios donde vamos formando a adultos, donde estamos formando generaciones que acepten la pluralidad, la diversidad de lo que podemos encontrar. En este caso hablamos de las personas con discapacidad, pero podemos hablar de cuestiones de etnias, de otras cosas, ¿no? O sea, que seamos, estemos educando a generaciones que sean, acepten la diversidad, acepten la pluralidad de lo que hay. Y solamente para ir como enfatizando en esta parte, después, en esta etapa preescolar de primaria, pues el cerebro sigue aprendiendo, nuestro cerebro, y entonces sí podemos generar cambios en la persona con parálisis cerebral, pero estos van a ser más lentos. Entonces vamos a aprovechar y entonces aquí aparecen figuras de apoyos, los apoyos que van a facilitar que el niño o la niña puedan acceder a la cuestión educativa. Pero un proceso educativo integral, o sea, no solamente la parte académica.
Claro. ¿En qué te ayudamos? Todos los que estamos escuchando, voy contigo, Suzette, y después voy contigo, Héctor. ¿En qué te ayudamos?
Pues yo creo que la ayuda es no para mí, sino para todos los niños jóvenes que tienen una discapacidad parálisis cerebral, sobre todo, que sepan que existe APAC, que tenemos una institución que estamos abiertos a recibirlos, a donde van a poder recibir, como dice Héctor, su rehabilitación integral, su educación. Porque más que es un derecho que tienen ellos, se adecuan aquí todos sus planes de estudio y todo. Y como dice Héctor, más que salgan expertos en español, matemáticas, tienen que saber sus diferencias, ¿no? Que saben que tengan una discapacidad, que sepa que tengan, que son hombre, mujer, todo eso. Pero la ayuda, pues, sobre todo es que estamos ahí, que busquen una institución con nosotros, que tenemos las puertas abiertas para recibir chicos, ¿no? Y jóvenes, adultos, que estamos ahí.
Y yo les diría, yo sí te puedo decir en qué te podemos ayudar. En ser todos mucho más sensibles, en ser todos mucho más educados, en entender y ser compasivos con la persona que tenemos juntos. A veces es alguien con discapacidad, a veces ni siquiera es por ahí. Pero creo que nos hace falta mucha compasión y sensibilidad para entender las limitantes y las complicaciones de la vida del otro. Y de todos los días hacer todo lo que podamos para hacerle la vida más amable al de junto. Creo que también podríamos aprovechar para sensibilizar a todas aquellas escuelas que nos podrían estar escuchando en este momento, pero también para todos aquellos que son gente generosa de corazón, que entienden que el músculo de la gratitud y de la generosidad van de la mano, y que APAC, en este caso, es una asociación que llevan ¿cuántos años?
50 años.
Sí, yo te iba a decir que yo llevo yendo de APAC toda la vida. Hacen una labor extraordinaria desde hace 50 años, y si nosotros podemos hacer algo para ayudarle a APAC, ayudar a alguien más, imagínense qué cosa más increíble. ¿En qué los ayudamos nosotros a ustedes?
Bueno, bien lo mencionas, la suma de esfuerzos hace la diferencia. Y como bien saben, bueno, APAC es una asociación civil que principalmente vive de los apoyos de la gente.
Sí.
Para lo cual estamos abiertos cuando nos quieran visitar, conocer y sobre lo que hacemos. Ahora bien, en la otra parte, pues también nos pueden apoyar divulgando, ¿no? Sobre todo quienes conocen bebés o niños que tienen alguna problemática de este tipo, y que podemos apoyarlos con un proceso de valoración. Y bien, si tenemos la parte de tratamiento, también se los daremos.
Les digo una cosa, rollen el app. El app se las puse ahorita en Twitter para entender cuáles son esos grandes hitos del desarrollo de un niño, y para que sepamos si algo no está bien, lo sepamos a tiempo y corrijamos a tiempo.
Así es.
Héctor, un placer. A ver, les voy a dar todos los datos. Es APAC en Facebook. En Instagram es igualmente APAC, que se escribe APAC. Uh-huh. Y la página de internet es apac.mx. Donativos en especie, voluntariado, dinero, yenes, dólares, euros, todo aceptamos.
Todo.
Todo aceptamos en APAC para ayudar a gente como Arturo, para que se convierta en un gran artista de doblaje, diseñador de modas y abogado. ¿Sí o no, Arturo?
Sí, gracias.
¿Algo que le quieras decir a todos los que te están escuchando?
Pues que, por favor, más que apoyar a APAC, pues si me está escuchando un chico como yo con parálisis cerebral, un niño está escuchando a sus papás y él mismo, un adulto, pues que nunca es tarde, porque desgraciadamente hay muchos chicos que, pues, por ignorancia de sus papás, de así, lo siguen teniendo en cuatro paredes o no tienen mucha información por esto mismo de la sociedad. Entonces, ayúdense a ustedes mismos, y que sí se puede, que a pesar de que ustedes sientan que, pues, la vida se les acaba porque no pueden moverse, porque no pueden pararse como los demás y hacer sus cosas, que sí se puede, pero hay muchas formas de hacerlo y los invitamos que se acerquen a PAC. Gracias.
Muchas gracias, Arturo. Yo te veo muy espectacularísimo, ¿eh? Te felicito mucho.
Gracias.
Y bueno, ahí quedamos tú y yo pendiente con ese asunto.
Sí,
de
sí.
Las clases de doblaje.
Sí, sí.
¿Va? Vamos a contactar, Ana, a Arturo con Mario Filio, ¿va? Muchas gracias, Héctor.
Gracias.
Gracias, Arturo. Gracias, Suset. A ti. Y saludos a tu marido.
Gracias.
Son 11:49 de la mañana en W Radio.
Bebemundo. ¿Te quedaste con dudas? Entra en bebemundo.com y aprende más de nuestros especialistas.